Continúa el ciclo de entrevistas municipales en Suena Tremendo. Hoy vamos a conversar con una de las candidatas de Frente Amplio, la doctora Virginia Cardoso, cuya candidatura fue impulsada en la interna Frente Amplista por el Partido de la Victoria del Pueblo, el PVP. Virginia, bienvenida, ¿cómo estás?
Hola, muchas gracias por recibirme en esta tarde y te puedo hacer una agregadito. La candidatura es una candidatura del Frente Amplio que además es impulsada dentro del Frente Amplio por tres grupos, el Espacio 567, dentro del cual está el PVP, pero hay otras agrupaciones territoriales independientes, por la agrupación Izquierda en Marcha, que estos dos grupos juntos son dos de los tres grupos que conformaban la lista 3311 hace octubre, y por la agrupación Lucrecia Barredes, y también es impulsada por algunos independientes que se han acercado, y ese es el conjunto de los que impulsan la candidatura.
Lucrecia Barredes es una agrupación nueva, ¿no?
Es una agrupación nueva
que surge de la red de Constanza.
Que surge básicamente del proceso de Redes por Constanza. Hay un grupo de compañeros ahí que resuelven, para poder trabajar políticamente de mejor forma, resuelven conformarse como grupo político.
Y que tienen un Facebook, ¿no? También crearon un Facebook ellos.
Ellos se manejan mucho por las redes, sí. Se manejan mucho por Facebook, pero además tienen sus reuniones presenciales. Sí.
Solo que la picaron con Constanza en las redes sociales, ¿no? cuando surgió la disputa por la tercera candidatura, ¿no?
En realidad, discusión que hubo, intercambio que hubo en las redes, yo me enteré muy de costado en realidad, pero fue en lo que era en la parte de Facebook, en lo que era Redes por Constanza, que en realidad incluye a mucha gente, que ahora no está en la agrupación Lucrecia Barredes, y en ese marco se dio esa discusión. Sí.
Ahí, está bien. Era una discusión pública, ¿no? Claramente, sí. Ahí entre las redes.
Uno hace énfasis en el PVP porque es la agrupación más conocida o más tradicional que estaría apoyando, ¿no? Más allá de que existan otros grupos, el PVP, digamos que lo mismo sucedió, creo que con Constanza Morera mismo, ¿no? El punto de partida era el PVP, ¿no? Por su trayectoria política en Uruguay. Y uno se pregunta, ¿no? En definitiva, uno asocia al PVP con el ala más hacia la izquierda dentro del Frente Amplio, ¿no? Y por otro lado, se encuentra con un discurso un tanto más moderado por parte de algunas personas vinculadas a Constanza Morera. Entonces, ¿cómo definiríamos ideológicamente a Virginia Cardoso enmarcada en estas apoyaturas que tiene diferentes grupos, ¿no?
Bien, yo creo que hay muchas cosas interesantes para conversar, pero creo que nosotros venimos trabajando en este proceso en el que ya venimos en un tiempo que veníamos con Casa Grande y que pretendemos continuar, que tiene que ser que nos definimos como de izquierda, claramente de izquierda crítica, y realmente hay elementos para nosotros que son ejes fundamentales, que vienen siendo la defensa, cosas más históricas como es la defensa de los derechos humanos, la defensa de la lucha de los trabajadores, pero que en este proceso de enriquecimiento, que para mí es muy interesante, el PVP, al ampliarse como Espacio 567 y después al trabajar con otros grupos, se viene enriqueciendo también por otras luchas y otras miradas que enriquecen a la izquierda y transversalizan. Es como esto de la nueva agenda de derechos, ¿no? Los derechos por las mujeres, los derechos de los jóvenes, los derechos que tienen que ver con la diversidad sexual. Hay toda una nueva agenda que va transversalizando a esta izquierda, pero que tiene que estar vinculada estrechamente con viejas reivindicaciones, como lo que tiene que ver la defensa de los trabajadores y los derechos humanos.
¿Pero tu referente político, por ejemplo, es Hugo Cores?
Hugo Cores nosotros es un referente claramente importante, pero creo que también tenemos muchos referentes en el sentido de que esto es un espacio más rico y que tiene que ver con la posibilidad de reconocer que hay otros actores políticos que también tienen valor. Y, por ejemplo, esto tiene que ver con lo que fue la campaña por el no a la baja, por ejemplo, ¿no? O sea, ahí surgen otros actores políticos con otra relevancia que inciden en la realidad, que tienen también que ser valorados desde interpretados como un actor político válido con un discurso. Y que, bueno, creo que las nuevas realidades complejizan a la izquierda, que tiene que saber nutrirse y crecer desde ese lugar.
Virginia, hablabas de izquierda crítica. El otro día Daniel Martínez en este programa dijo que las últimas administraciones municipales, del Frente Amplio, obviamente Montevideo, no habían aplicado el criterio de idoneidad para poner en los cargos más importantes a las personas, ¿no? Eso es una crítica a las últimas dos administraciones, y forma parte de un planteamiento crítico en una campaña donde los candidatos del Frente, que no están acostumbrados a las múltiples candidaturas, y tienen que medirse con las críticas que hacen. Pero bueno, pero alguna crítica tienen que hacer para diferenciarse. Martínez la hizo, ¿no? ¿Tú qué opinás?
Sobre ese aspecto.
Sí, sobre ese aspecto, sobre la gestión municipal, si se ha utilizado en las últimas dos administraciones, para ser más precisos, criterios de cuota sectorial más que criterio de que estén los mejores.
Bueno, a mí me consta el criterio que ha utilizado esta gestión y la anterior tiene que ver con cómo con articular ciertas capacidades de los compañeros con lo político. Yo lo que creo igual más interesante acá, quiero valorar que si estoy de acuerdo con que tenemos que poder mirar críticamente a lo que ha hecho nuestra propia fuerza de gobierno y una impronta nuestra, es decir, bueno, tenemos que darle un nuevo impulso a Montevideo, pero reconociendo que ese nuevo impulso lo podemos dar gracias a todo lo que se ha avanzado y lo que se ha hecho, ¿no? Pero creo que hay conceptos que tenemos que enriquecernos contraponiendo ideas, y este concepto de idoneidad es un concepto que a mí me parece interesante como también discutir, ¿no? Porque ¿qué significa idoneidad? Y la idoneidad, por ejemplo, técnica, aislado de lo político, es una forma de gobernar que nosotros no compartimos. Muchas veces lo técnico, si no va con líneas políticas claras y si no tiene una fuerte mirada desde ese lugar, puede tener muchos errores.
Claro.
Y
un ejemplo, igual acá creo que la crítica es más, bueno, es una limitación, porque si bien hay personas que pueden ser muy eficientes en todos los sentidos, ¿no? O muy buenos en sus cargos. Bueno, es limitado porque hay que respetar la cuota sectorial. Entonces no podemos poner a los mejores en todos los lugares.
Bien, yo creo que no tenemos que mirar esto como o pongo a inútiles que solamente los pongo porque tienen se representan un sector político, que es el concepto más ridiculizando esta postura, o pongo a técnicos totalmente aislados de lo político y que no comprenden la mirada de hacia dónde queremos ir. Hay toda otra gama que tiene que ver con, sin tener que respetar las cuotas políticas de forma cuadrada, entonces tengo que poner a alguien porque es de ese sector y nada más, sin incorporar qué conocimiento tiene, qué acumulado tiene, pero tratando de utilizar todos los recursos que tiene el Frente Amplio, todo el acumulado de conocimientos, de saberes que tiene nuestro Frente Amplio, que están en nuestros sectores, pero también están en otros grupos, y eso hay que reconocerlo, y mucho de lo que se ha hecho bueno en la gestión son compañeros que pertenecen a otros grupos políticos. ¿Cómo podemos incorporar lo más amplio posible la mirada, siendo compañeros que compartan la mirada política, pero que tengan un conocimiento a aportar desde ese lugar de trabajo? Hay que poder articular todo eso sin irnos a si yo quiero solamente cuota política o si yo quiero solamente lo técnico.
Bien, hablabas de idoneidad, ¿no? Daniel Martínez, presidente de ANCAP, ministro de Industria, Lucía Topolansky, dos veces edil, senadora, estuvo al frente de la Comisión de Presupuesto durante 10 años, por ejemplo. ¿Qué podemos decir de Virginia Cardoso?
Bien, podemos decir, por ejemplo, que tenemos desde esta candidatura un gran conocimiento sobre el territorio, sobre la vida de Montevideo desde lo territorial, desde lo comunitario, que me parece que es un aspecto interesante a llevar de la mano, un conocimiento de los temas de la departamental, también militando en lo que es la departamental de Montevideo del Frente Amplio, un acumulado de compañeros con mucho conocimiento sobre esta área. Realmente hemos conformado un equipo con compañeros que tienen para aportar muchísimo y que no solo depende del compañero que está, y una capacidad también, yo creo que no solo esa cercanía al territorio, sino la capacidad de estudio en profundidad de los temas que me da mi formación, de capacidad de trabajo en equipo, y también realmente un compromiso muy fuerte con que nos importa Montevideo, nos importa lo que está pasando y nos comprometemos profundamente a llevar adelante este nuevo impulso para Montevideo. Y por suerte el Frente Amplio ha sido uno de los pioneros en demostrar que los currículums no son lo único que nos garantiza buenos gobiernos, y ni buenos parlamentarios, ni buenos gobernantes.
A ver, gestión, por ejemplo, a Vázquez se le pedía gestión, tuvo su gestión al frente del Club Progreso, salió intendente después. El caso de Mariano Arana había sido candidato en su momento, era una persona que conocía mucho la ciudad. Tuvimos a Ricardo Erlich, un outsider de la política, si se quiere, pero con vinculación con el espacio científico. Ana Olivera tenía algo de experiencia municipal, en gestión municipal. Y ahora tenemos a Virginia Cardoso. ¿Qué fue lo como carta de presentación en materia de gestión? ¿Qué puede presentar Virginia Cardoso?
En materia de gestión específicamente, tenemos un equipo con muchos compañeros que tienen experiencia en gestión. Por ejemplo, más allá de la experiencia que está más que clara del todo el trabajo que ha hecho Pablo Anzalone en la Intendencia, tenemos compañeros como Benjamín Naum que se acercan a aportar su conocimiento de gestión, tenemos compañeros como Elena Almirati con todo su trabajo, con Fernando Borgia, tenemos un equipo con muchísimos compañeros que trabajan o han trabajado en la Intendencia y en distintos ámbitos de gestión, y también por suerte, en mi formación también tenemos formación desde el área salud en gestión. Y bueno, y uno a veces pide cosas en gestión, pero tenemos que tener claro que a veces uno piensa que no hay ninguna formación que te forme para ser intendente. No existe, gracias a Dios, porque eso nos permite tener una concepción más amplia de lo que es la política, un curso de intendente. Entonces, por lo tanto, para gobernar hay una riqueza de conocimientos que nos permite llevar adelante esto, que el Frente Amplio lo ha demostrado, porque también le pedían muchas cosas al Pepe, que por suerte supo demostrar que fue un excelente gobernante, y creo que...
Pero Tabaré Vázquez diría, ¿usted qué elegiría? ¿A la primera, al equipo de Tabárez o a la sub-20?
Bueno, pero eso iba a otro aspecto. En realidad, vos estás cruzando el aspecto de la edad.
Estaba hablando, claro, sí, del tema de la juventud, ¿no? Es decir, la juventud significa que uno todavía no desarrolló tanta experiencia, por ejemplo, en gestionar. Sí. ¿No? Atando a las dos cosas, ¿no?
Exacto. Bueno, el argumento de la juventud, que me parece muy interesante, que justamente esta candidatura también es una apuesta a la renovación y a poner a los jóvenes en la cancha.
Tú tenés 30 años.
30 años. 30 años. Exactamente. Tiene que ver también con que hay un discurso, hay unas relaciones de poder que todos lo sabemos en nuestra sociedad, en la que son personas de mayor edad la que acceden a los lugares de poder, que muchas veces se legitima a sí mismo con discursos como valorar solo la experiencia de gestión o solo algunos aspectos, y sin embargo consideramos que esos aspectos son importantes. Hay otros conocimientos importantes, como todo lo que tiene que ver, bueno, yo desde los 15 años estoy trabajando en gestión en cogestión con vecinos, en proyectos, en territorio, y esa experiencia es una experiencia muy interesante que queremos aportar en la Intendencia, y tiene que ver con que hay otros factores que articulan que los jóvenes tienen también un conocimiento y una impronta y una mirada generacional que también es necesario que se ponga sobre la mesa, y que también es necesario que ocupe lugares de representación política, justamente también articulando con muchos compañeros que tenemos un equipo muy interesante de compañeros con amplia experiencia en gestión.
Bien, Virginia Cardoso está hablando con nosotros, candidata a la Intendencia por el Frente Amplio, apoyada por el Partido por la Victoria del Pueblo, por Izquierda en Marcha, por Lucrecia Barredes y por otras organizaciones sociales. Vamos a hacer una tanda, hacemos el flash informativo y después hablamos un poco más con esta joven candidata, 30 años, y que encima de que ya llegaron varios mensajes con diferentes temas, hay alguien que la elogió por su belleza. Y voy a decir acá porque firmó Javier Tejano.
Javier el Tejano, calculo que será, ¿no?
Sí, bueno, Javier el Tejano dice, denle un beso a mi parte, me encanta físicamente, aunque no tenga nada que ver con la votación o no, obviamente su belleza, ¿no? Dice, influye en mi intención de voto. Javier, se avergüenza Virginia en estudio, hacemos una tanda.
Hablando con Virginia Cardoso, candidata a la Intendencia motivada por el Frente Amplio. Ale pregunta, al azar, una pregunta de un oyente. ¿Qué piensa de la situación en Venezuela? Acaban de... ayer nos enteramos que habían detenido al alcalde de Caracas, porque supuestamente estaba detrás de una intentona golpista, ¿no? Que quería derrocar a Maduro y su gobierno. Te la tiro porque... Para conocer a Virginia Cardoso, más allá de las propuestas municipales, ideológicamente capaz, cómo se posiciona con respecto a Venezuela.
Sí, yo creo que no corresponde como candidata a la intendencia que dé esas opiniones, y creo que es muy difícil entender a Venezuela desde la cultura uruguaya. Creo que tenemos que poder avanzar para que Venezuela y la población y el pueblo venezolano siga avanzando de la mejor manera, superando las dificultades que tenemos, que son internas y externas al gobierno.
Capaz que tiene su caer porque es un alcalde que fue detenido. Me hace Virginia Cardoso es intendenta y la mandan a detener.
Virginia, la decisión de tu tercera candidatura, ya lo hablamos un poco el otro día, también, o sea, va a ser un poco repetitivo, cuando lo hablamos el otro día fue porque estuviste en la televisión de mañana, generó una división en Casa Grande, ¿no? Por un lado están los grupos que apoyaron esta tercera candidatura, por el otro los que acompañaron a Constanza para apoyar a Daniel Martínez, entre ellos el último que lo hizo fue el IR, y también el Partido Socialista de los Trabajadores, que se definió por Lucía Topolanqui. Pero hubo como una división. La posición de Constanza era que era, de alguna manera, no tengo acá sus exactas palabras, ¿no? Pero que no tenían los recursos para apostar a una candidatura. O sea, no tenían el dinero, no solo no tenían, sino que no le parecía correcto gastarlo cuando ya se había hecho un gran esfuerzo para las últimas elecciones. Y después también el concepto ese de transversalidad, de trabajo en equipo con distintos sectores. Entonces, si en este caso, decía Constanza, los socialistas tienen un buen candidato, ¿y por qué no lo vamos a ayudar? Porque parte de nuestra creación del grupo Casa Grande, fue el hecho de definirse como frente amplistas y no en sectores, como ella explicaba, esa división de el Bolche, el Tupa y el Lata, sino como frente amplistas, ¿no? más que sectoriales. Y bueno, y esa fue su visión de las cosas, que evidentemente no es la tuya, porque yo sé que tu visión es totalmente distinta. Si nosotros nos presentamos como un nuevo sector dentro del frente, tenemos que ser consecuentes y dar una candidatura y no apostar a otra. ¿Cómo se resuelve este intríngulis de lo que plantea Constanza y lo que planteas vos? O sea, de la no sectorización, o sí, de mantener una sectorización porque por algo creamos un nuevo sector.
A ver, hay muchas cosas que nombraste, como 10 cosas que me gustaría entrar a discutir cada una de ellas, pero bueno, esto, vos decís, esto generó ruptura en Casa Grande.
Sí, yo dije división.
División.
No ruptura, bien, o sea.
Perfecto, generó división. Yo creo que en el momento, el que generó división no fue mi candidatura. En el momento en que no hubo acuerdo sobre cómo íbamos a ir a las departamentales, algunos querían tercer candidatura, otros querían apoyar a Daniel Martínez, otros a Lucía Topolanqui, se dio libertad de acción. Entonces, se dio libertad de acción, ahí Constanza y cuatro grupos apoyan a Daniel Martínez, el PCT apoya a Lucía Topolanqui, eso no generó división, eso fue previo. Y después nosotros, como ya todos lo sabíamos, porque lo veníamos diciendo hace meses, nosotros apostamos a generar una tercera candidatura, y no veo, como entiendo yo la libertad de acción, cada grupo hace lo que le parece mejor o más adecuado según su apuesta política. Y entonces no considero que ello tenga por qué generar división. Sí genera que hacia las departamentales no estamos trabajando juntos. Creo que hay muchos temas, con todo lo que hemos trabajado en conjunto en una agenda nacional, que tenemos muchas cosas que nos van a unir.
Termina y después yo te sigo.
Sí, ahí yo creo que también tiene que ver con que, bueno, había apuestas distintas. Es un espacio, Casa Grande, un espacio muy diverso, con una diversidad de grupos. Hay una apuesta distinta. Ahí nosotros pensábamos que esto era un aporte al Frente Amplio para poder generar otro espacio político que enriquezca al Frente Amplio, y ahora que enriquezca las propuestas del Frente Amplio hacia Montevideo. Creo que en ese proceso hay muchas veces una discusión de esto de los partidos o el movimiento. Nosotros no creamos un nuevo sector más allá de todo esto que se viene generando con Casa Grande. Esto es una apuesta distinta a otro espacio político, que no quiere decir que tenga que... Nosotros no somos ni Tupa, ni Bolche, ni Lata, ni lo hemos sido nunca, y nuestra trayectoria es otro. Y acá se suman otro montón de compañeros e independientes que piensan que acá hay un espacio político y una mirada sobre Montevideo que tenemos que defender. Y ahí vos decís, bueno, nosotros pensamos, Constanza dice, Daniel Martínez es un buen candidato. Claro, tanto Daniel Martínez como Lucía Topolansky son buenos candidatos. Es indiscutible la calidad de esas candidaturas. Ahora, nosotros consideramos que tenemos otros énfasis y que hay otra mirada sobre Montevideo que no está siendo representada en la campaña y por estos dos candidatos, y que no nos sentimos representados por la propuesta para Montevideo que tienen algunos compañeros, y por lo tanto también vimos la necesidad de generar este espacio de la tercera candidatura para llevar a la gestión de Montevideo 2015-2020 esta otra mirada que no es que hace énfasis distinto en base a un programa común que defendemos y que es un excelente programa, unos énfasis diferenciados.
Mirá lo que vos decías, yo no veo una fractura, ¿no? O una división, como dije yo. Primero lo que dijo es Isaura Fabra, que es de la agrupación Lucrecia Barredes, a La Diaria, en relación a que, bueno, Redes por Constanza no se pronunció por ninguna candidatura, y que Constanza Moreira confunde ese grupo de Facebook con la agrupación Lucrecia Barre. De todos modos, sostuvo que hay mucha gente de Redes por Constanza que está muy enojada porque entiende que no se le dio participación en el proceso de elección de la candidatura a apoyar en Montevideo. Dijo que se supo que Moreira apoyaba a Martínez cuando muchos grupos de Casa Grande aún no tenían una definición. En Redes por Constanza la gente estaba muy enojada porque no quería lo de Daniel Martínez y muy enojada por cómo se decidió. Y muchos dicen que, bueno, el 12 hubo una reunión, pero ya el 13 fue la conferencia de Constanza apoyando a Moreira, como que ya lo tenía cocinado todo de antes, ¿no? Y digamos, Isaura ahora apoya a Virginia Cardoso. Es decir, no hay fractura, no hay división. Si hay gente caliente, hay gente enojada, esto se olvida esto en el correr de la semana, en los días, cuando pasen las elecciones.
Lo que pasa es que hay que diferenciar muchas cosas. Gente enojada hay, yo te podría enumerar un montón de enojos que puedo tener y que puedo seguir teniendo, porque en el trabajar con otros uno muchas veces se enoja, no comparte formas. Ahora, la apuesta política va más allá, así de si yo un día me enojé y no compartí esta forma de hacer, porque yo, capaz que muchas veces en todo este proceso me enojé, no compartí formas de hacer política, no salía a la prensa a decir qué horrible esto, porque consideramos que la apuesta vale la pena trabajando y tratando de, en conjunto, de una forma colectiva, superar formas que no compartimos de hacer política.
Sí, pero entonces, otra cosa es la puesta en escena, ¿no? O sea, yo te hago la puesta en escena de lo participativo, de lo consultivo, pero ya te cociné, me apoyo a un candidato.
Y eso no lo vamos a saber, porque no vamos a saber qué tenía pensado Constanza Moreira de antes, habrá que preguntarle a ella. Yo respeto mucho la opinión de Isaura, puede haber sido uno de los escenarios,
Pero no la compartís, puedo especular. No la compartís a lo que piensa Isaura, digamos.
Yo creo que lo único que sé y que puedo poner sobre la mesa con claridad es la intencionalidad que teníamos nosotros, la agenda que teníamos nosotros, que no fue una agenda oculta, que realmente trabajamos llevando nuestras propuestas. Y eso es lo único que puedo asegurar. Lo demás son especulaciones que no tienen ningún valor real.
Constanza Moreira decidió su apoyo a Daniel Martínez, entre otras cosas, por su trayectoria política y porque es momento de que la generación del recambio empiece a ocupar los puestos de mayor responsabilidad política.
Bien, sí. Hay una pregunta implícita.
Sí, claro que sí. ¿Te parece que tiene que ser así? ¿Que todavía falta una generación que tiene que empezar a ocupar esos puestos y después recién tendrías que venir tu generación, ponele? Capaz que tendría que estar apuntalando a la generación de Daniel Martínez.
O sea, estamos diciendo que solamente los que más de los de 50 y largo solamente ellos pueden ocupar los cargos.
Gerontocracia.
Y bueno, es lo que se constata.
Yo creo que,
¿no?,
justamente que es... la apuesta que tenemos es a que desde las distintas generaciones tenemos para aportar, desde los distintos lugares, podemos ocupar los lugares de representación política. Es más, yo soy de las que estoy convencida que hay que trabajar, entre otras cosas, por una reforma constitucional para bajar las edades a las que se llegan los cargos de representación política. Es más, ¿por qué 30 tiene que ser el mínimo para acceder al Senado? Y ni que hablar que el que más joven tiene 40 y pico en el Senado, ¿no? Pero bueno, ¿por qué 30? Si yo puedo votar y hay compañeros sumamente formados, que están en política, que saben muchísimo los temas, que son mucho más jóvenes y que podrían aportar. Bueno, eso es una concepción, son como las reglas de juego que perpetúan que sean siempre los mismos, que estén en los
pero
mismos
pero tiene
lugares,
su lógica,
¿no?,
lo que dice Constanza también, ¿no? O sea, uno va haciendo un trabajo, de año a año, de carrera política, llega un momento cuando está maduro, tuvo experiencia de gestión, y es momento que realmente tome puestos importantes.
Eso es un aspecto...
Y que los que vienen atrás tendría que apuntalarlos y después ellos a su vez van a ser apuntalados por los que vienen atrás.
Claro, lo que pasa es que la mirada es como si fuera todo contrapuesto, en realidad. Yo no comparto para nada que solo los que tienen más de 50, 57, como es en este caso, tengan que ocupar los lugares. Lo que sí creo es que todos somos necesarios, que todos tenemos un valor, que hay un valor que tiene que ver con la trayectoria y con la experiencia, que hay otro valor con conocimiento acumulado desde otro lugar que tienen otras personas más jóvenes sin tanta experiencia de gestión, y que todos esos valores tienen que estar. Obviamente nadie va a ocupar lugares sin tener al lado compañeros con experiencia de gestión que puedan trabajar en conjunto y en equipo. El tema es poder cómo articulamos esos equipos y cómo reconocemos que hay un saber y una mirada generacional muchas veces, que hay problemáticas o agendas que tienen que ver, que vienen impulsadas desde una mirada más generacional, que si no les diéramos lugares a la política, y que ahora se viene impulsando mucho de lo que son las organizaciones sociales. Muchas veces, a falta de otro espacio, los jóvenes se mueven desde lo social generando agenda e impulsando una agenda desde ese lugar, y han demostrado desde ese lugar los jóvenes que pueden ser actores principales de la escena política, actuar exitosamente, presentar propuestas excelentes, y creo que eso, trabajando junto con compañeros que están a la gestión y muy experientes. Entonces creo que
estás hablando, casi que me parece que estás hablando de Fabiana Goyeneche, por ejemplo, ¿no? Del movimiento No la Baja, que terminó del lado de Daniel Martínez.
Estoy hablando de un movimiento que implica muchos compañeros. También Fabiana fue vocera de un movimiento con muchísimos compañeros que militaron muchísimo. Fabiana tiene un gran valor, pero el valor de todo el movimiento y de todo el trabajo de los compañeros que participaron por la campaña No a la Baja no lo podemos reducir a una sola persona. Y estoy hablando también a un conocimiento, a un recorrido que tiene que ver con Ovejas Negras, que tiene que ver con otra, ahora Univici, por ejemplo, y todos estas organizaciones que están promoviendo el uso de la bicicleta. Hay una agenda que van generando los jóvenes desde lo social, que el emblema es la campaña por No a la Baja, por la que yo milité muchísimo, y realmente en los últimos años fue nuestra agenda prioritaria de los jóvenes de mi sector, pero que va más, que es el emblema el No a la Baja, pero que incorpora otra agenda de derechos que también es más amplia.
Virginia, tú el otro día comentaste que con uno de tus pilares, vamos a decir, es apostar a la descentralización. También es el discurso de Topolanqui, ¿no? Apostar a la descentralización. Ella tiene ese discurso parecido. ¿Qué es esto de apostar a la descentralización? O sea, ¿cómo se concreta una mayor descentralización, o qué es lo que propones?
Bien. Yo no debo haber dicho descentralización así, sino que el énfasis que nosotros le damos, que es una perspectiva y una mirada desde otro lugar, es sí es fortalecer la descentralización, es verdad, pero es con la fuerte pata de la participación, ciudadana. Entonces, para nosotros hay tres ejes que tienen que transversalizar todas las campañas, que los nombro nomás, que es la participación social, la superación de las desigualdades en Montevideo y el cuidado del medio ambiente, que son tres ejes que tienen que transversalizar todo lo que pensemos. Y cuando hablamos de participación, tenemos que poder pensar en esto de que Montevideo es un gobierno local, no es una empresa pública, es un gobierno local, y como gobierno local apostamos a una democracia lo más participativa posible y a reconocer que la gestión de Montevideo se mejora cuando los vecinos y las vecinas participan. Tenemos que potenciar esas experiencias adecuándola a cada territorio. Experiencias puntuales. Hay experiencias que se vienen impulsando, como la del presupuesto participativo, que pensamos que hay que reverla y poder potenciarla, hay que rever si los, por ejemplo, los presupuestos participativos además no tendrían que ser temáticos en áreas que querramos impulsar o según necesidades locales. También tenemos que poder pensar en una experiencia muy rica para nosotros, es la gestión de los espacios públicos en conjunto con los vecinos y con las organizaciones sociales. Hay una experiencia, por ejemplo, que es el SACUDE en el municipio de, que es un centro que brinda actividades de salud, de deporte y culturales, que es gestionado en conjunto con los vecinos, con la policlínica, con delegados de la intendencia, y eso, esa articulación mejora la propuesta, incorpora un saber de los vecinos sobre su territorio y sobre su realidad, y mejora el cuidado. Ayer nos contaban, por ejemplo, de que el primer problema que hubo, que algo faltó del SACUDE, al ratito los vecinos se habían encargado de averiguar quién había sido y habían logrado que se devolviera, y fomentaron a partir de ahí todo un cuidado al lugar que, si no es con los vecinos, es imposible pensarlo.
La participación ciudadana es un elemento muy interesante, pero los mensajes que llegan al 8810 es: ¿y qué pasa con el problema de la basura?
Perfecto.
¿Y qué pasa con el tránsito? Digo, porque eso puede ser un diferencial tuyo, quizás, apostar mucho al tema de la participación ciudadana. Pero la gente también lo que quiere votar son los temas más grandes.
Quiero, ¿no?, una cosita con el presupuesto participativo, ¿no? Antes de pasar.
Dale.
Decías que capaz que hay que rever por ejes temáticos, cómo se distribuye el presupuesto. Por ejemplo, el alumbrado público, ¿no? El presupuesto participativo, perdón.
Dale nomás.
Muchas veces aparece el alumbrado público como un pedido de los vecinos, cuando en realidad
se tiene
uno piensa que
tenía
que ocuparse de intendencia, ¿no? ¿Qué piensas al respecto?
Exacto. Yo creo que ahí tenemos que mejorar las vías de comunicación. Yo creo que a veces, como no tenemos vías claras y fortalecidas de comunicación con los vecinos, y hoy tenemos condiciones de hacerlo por el proceso de descentralización, muchas veces el presupuesto participativo era la forma que los vecinos encontraban para hacer llegar sus propuestas. Si nosotros generamos otros caminos, que por ejemplo pueden tener que ver incluso con un portal web de consulta sobre necesidades en un municipio o en un barrio, nosotros mejoramos, creemos que hay que ir tendiendo a que las propuestas que surjan del presupuesto participativo tengan otro carácter, más sobre todo de fortalecimiento del entramado social en un barrio, y que fortalezca la participación, por lo menos, por ejemplo, también pensando si un grupo de vecinos se organizan y piensan en un centro cultural para el barrio, después cómo son los mismos vecinos que se movilizaron por ese proceso los que participan y gestionan en conjunto y piensan la propuesta.
Pero de mientras estaría bueno que cuando se presente el llamado de presupuesto participativo, si ya, bueno, el alumbrado público queda por fuera, el alumbrado público se encarga la intendencia. Si quieren hacer sus reclamos, nos escriben a esta casilla y vamos y les instalamos la luz.
Bueno, yo creo que hay que tender a eso. Lo que pasa es que muchas veces hay que tender a que eso pase. Decirlo de una forma decretada puede cortar una vía de comunicación para algo que capaz que realmente los vecinos sentían como una necesidad muy importante y no encontraron. En el proceso hay que atender.
Eso en realidad es un vacío, una falta de responsabilidad y de gestión de la comuna, ¿no?
No, muchas.
Más que tender a hacer un vínculo de comunicación, es alguien que no está haciendo su laburo.
Lo que pasa es que muchas veces el conocimiento, nosotros se ha mejorado mucho, por ejemplo, el alumbrado se ha mejorado muchísimo, pero muchas veces, si no reconocemos que los vecinos que viven ahí pueden ver necesidades que nosotros desde la centralidad no vemos, pensar que somos omnisapientes y que realmente las tenemos todas claras y entonces solo hacemos las cosas nosotros, me parece que también puede ser un error. Entonces, ¿cómo no caer a la soberbia? Yo las tengo claras con esto, así que vos no te metas, pero ir buscando las vías en que se pueda sacar del presupuesto participativo y utilizarlo para otras propuestas y tender a que haya otras vías para trabajar esos aspectos, que se va mejor sobre todo en la medida en que vamos descentralizando más a los municipios más funciones y tareas. Hay cosas que hoy en día, si vos tenés esa función en el municipio, que es un gobierno más cercano y con más vínculo con la comunidad, va a ser más fácil poder acercarse a decir, bueno, mira, en esta función acá está fallando en este aspecto.
Ahí está. Yo cuando escucho a Virginia, escucho mucho también hay que tender o hay que, ¿no? El hay que. Y me da la sensación también de que muchas de las cosas que se hablan son cosas que se pueden solucionar mucho más rápido, ¿no? Que no necesariamente toman mucho tiempo y que no se han hecho. Me parece que es una sensación que tuvieron los montevideanos, que en la elección municipal pasada los votos de la izquierda cayeron y hubo mucha gente que votó en blanco. ¿Pensás que la izquierda se cebó en su gestión municipal por el hecho de tener asegurado de alguna manera Montevideo?
Perdón, ¿me repetís la pregunta que...?
Martini pregunta hoy. ¿Pensás que la izquierda se cebó, no, en su gestión municipal?
Se cebó.
Es decir, se dejó estar, ¿no? Sí. Se dejó estar por el hecho de que políticamente por los votos Montevideo estaba asegurada.
Yo creo que no. Yo creo que no ese es el aspecto. Yo creo que sí necesitamos revitalizar y darle un nuevo impulso a Montevideo, que es que es importante que le demos un impulso, sobre todo a algunas áreas, pero yo creo que justamente se vienen avanzando muchísimo en muchos aspectos y hay cosas que nos las podemos plantear hoy por todo lo que se hizo. Entonces creo que ya ha habido un avance muy importante en muchos de esos aspectos y yo, las cosas que quiero llevar a la gestión...
¿Qué aspecto destacarías vos, así, avances importantes?
Bueno, primero, una de las cosas es, estamos hablando de descentralización de los municipios y de participación social, y tenemos las condiciones para hacerlo justamente por la creación de los municipios y por todo el trabajo que se viene haciendo con los municipios, ¿no? Y ese proceso también genera que haya mejoras. Por ejemplo, la opinión pública, una de las cosas que valora mejor, tiene que ver con los espacios públicos y cómo están, tiene más de un 70% de aprobación, cómo están los espacios públicos hoy en Uruguay. Bueno, y eso tiene que ver con muchas cosas, con una buena gestión, pero tiene que ver también con que muchas de las tareas vinculadas a los espacios públicos se descentralizaron a los municipios. Entonces los municipios, con esa mirada más cercana al territorio y con mayor conocimiento, lograron dar una respuesta mejor y más rápida a las necesidades en ese aspecto. Pensamos que esa es una línea que tenemos que seguir avanzando, y en el tema basura, por ejemplo, pienso que es uno de los, es un tema realmente muy rico, que hay muchos aspectos que tenemos que seguir avanzando, y el insumo que tenemos es lo que se viene haciendo, pero... Por ejemplo, descentralizar funciones de limpieza al municipio para nosotros es un aspecto fundamental. Un ejemplo, todo lo que tiene que ver con la zona limpia, ¿no? Que tiene que ver con la limpieza alrededor del área de los contenedores, ¿no? Todo ese aspecto nosotros pensamos que perfectamente pueden llevarlo adelante los municipios descentralizando recursos y funciones para que desde su cercanía y conocimiento del territorio puedan responder con mayor rapidez y puedan llevar adelante esa tarea de mejor forma. Como esa, otras. Pero creo que...
¿Crees que los montevideanos conocen a sus alcaldes?
Yo creo que falta mucho para avanzar en ese conocimiento, que venimos en un proceso en que...
creo que ¿tú conoces a tu alcalde?
Yo sí, Carlos Varela. Estoy en el B.
Yo me olvidé el nombre del mío. El otro día lo busqué, yo estoy en el CH... Me lo olvidé, pero lo busqué hace un tiempo.
Entonces,
pero es verdad que los montevideanos conocen poco.
Yo creo que una impronta de esta campaña, justamente porque el tercer nivel de gobierno es muy importante, va a ser una diferencia si sabemos seguir avanzando en este proceso, y justamente la cercanía de este tercer nivel y que se conozca también. Las elecciones pasadas pasó que mucha gente no votaba municipio porque no terminaba de comprender, porque fue muy rápido todo, cómo era el proceso, y creo que ahora una impronta de esta campaña tiene que ser dar a conocer esto, la importancia de los municipios, la importancia de poder elegir el tercer nivel de gobierno y poder dar, sobre todo, que los montevideanos terminen de comprender esa importancia en este proceso nuevo, en el que es natural que vaya siendo un proceso en el que las personas van incorporando y entendiendo este funcionamiento.
Bien, Virginia, la última, y vuelvo un poco a la situación más política de lo que fue tu candidatura, porque aparte lo planteó un oyente, perdón, Anzalone, y después apareció ella de la nada. Eso fue también una situación particular. El primer nombre que se manejó por el Partido de la Victoria del Pueblo fue Pablo Anzalone. Uh-huh. Y después apareció Virginia Cardoso. Bien. Y a uno le dio la sensación de que, no sé, como no hubo un acuerdo entre todos los grupos que integran Casa Grande, bueno, capaz que dijeron, no, bueno, Anzalone no lo vamos a mandar a la guerra con un tenedor porque no lo apoyaron todos. Busquemos otra persona.
Bueno... Yo no comparto esa mirada, no creo que fue así, que estuve bastante en las discusiones y puedo decir que la idea de que el candidato a la intendencia sea una mujer joven fue una idea que se manejó desde el principio. Yo me acuerdo que, es más, fue una propuesta que, no voy a dar nombre, pero salió de alguien que ni siquiera está en estos grupos que estamos de esta tercera candidatura. Cuando se empezó a manejar la posibilidad, gente que decía, bueno, yo no estoy seguro si tiene que haber una tercera candidatura, pero si hubiera, tendría que darle continuidad a este proceso de que sea una mujer joven. Me acuerdo compañeros de mis sectores que dijeron, bueno, pero con mujer solo y joven no basta, hay que tener a alguien con experiencia. La mirada territorial es importante, para nosotros era una impronta importante. El conocimiento sobre los temas departamentales, había como otros aspectos que pusimos en juego, y esta idea estaba desde el principio. En un momento se dijo, bueno, para la próxima semana traigan un nombre cada grupo y vemos, no sé qué. en realidad, que ahí fue que se filtró un poco, este, creo que fue un error que de alguna forma alguien a las redes empezara a difundirlo y generó como una visibilidad. Este, nosotros llevamos, porque nos parecía un buen nombre a presentar, el de Pablo Anzalone, diciendo siempre, bueno, este es un nombre que nosotros ponemos, pero si hay otros criterios, si hay otros compañeros, estamos absolutamente dispuestos. Para nosotros lo que era crucial era preservar este camino en el que veníamos trabajando, este espacio político y esta mirada para Montevideo que estábamos convencidos que no estaba siendo representada por los otros candidatos.
¿Estás de acuerdo con el voto cruzado?
En principio no, creo que este tipo de cosas tenemos que...
¿Y por qué no? Si eso es como va, es contradictorio con la descentralización, ¿no? Es decir, si uno se compromete con su municipio, ¿por qué después no puede votar a un alcalde que sea el que haga, el que él quiera, ¿no? Y a un intendente que sea otro.
Yo creo que pensar reformas electorales de forma aislada y no pensándolo en la globalidad de todo el sistema electoral, que capaz que tendríamos mucho que revisar, es difícil de pensar, son parches, es cosas que tenemos que sentarnos a pensar, la reforma electoral, tenemos que sentarnos a pensar cómo sea el proceso electoral y tener un debate más en profundidad. Este tipo de cosas, decidiéndolos así, creo que no son...
Pero eso habilitaría que haya competencia por la gente que se presenta a los municipios. Y eso sería mucho más interesante para los vecinos de ese municipio, ¿no?
Pero hoy hay competencia en realidad, ¿no?
Sí, ya sé, pero después si hay menos libertad, ¿no? Porque uno podría votar a un intendente y cruzar el voto, capaz, en el municipio.
Entre distintos partidos.
Sí, claro.
Sí. Yo creo en principio que eso habría que estudiarlo más en profundidad junto con todo el sistema electoral, no aislado, eso sí estoy convencida. Pero lo que creo es que una apuesta que para nosotros era interesante en esto de... A ver, yo creo que lo que más preocupa es cómo hacemos que los candidatos que van por el tercer nivel de gobierno realmente sean representativos de la realidad local y puedan realmente ser voceros de las necesidades de ese municipio. Que sean realmente compañeros que conozcan el territorio, que tengan una militancia. Eso es lo que a mí me preocupa. Entonces, creo que un paso que nosotros dimos importante en este sentido fue poder habilitar las candidaturas múltiples para los municipios, que en cuatro municipios van con candidaturas múltiples, y creo que eso es un proceso interesante que enriquece, que permite que entren otras miradas en juego en el armado de las propuestas para el municipio, que creo que esa fue una apuesta que nosotros dimos con fuerza. Y bueno, y creo que en ese proceso venimos y que hay que seguir repensando, pero en principio no me parece que
la sea. Última, Virginia, un mensaje de Gastón. Dice, Daniel Martínez tiene un equipo con edades menores a los 40, Oscar Curuche 38, Fabiana Goyeneche 29 y Cristian Dicandia 33. Si eso no es recambio generacional, según ella, ¿cuál es?
Pregunta. Pero el recambio generacional, primero, en sí solo, no es el valor en sí solo, sino es junto con todas unas ideas de nuevo impulso para Montevideo que venimos conversando. Y segundo, no sé, pero eso es tan válido como decir, bueno, te falta años de experiencia, pero bueno, yo tengo un equipo con muchísimos compañeros con muchos años de experiencia. Entonces, no entiendo cómo no me parece que tenga como que sea más o menos recambio generacional. Y creo que justamente la apuesta es a decir, todos tenemos que estar y todos podemos estar en todos los lugares y podemos estar en los principales lugares de representación política.
Bien, Virginia Cardoso, candidata a la intendencia por el Frente Amplio. Muchas gracias por estos minutos, es una tremenda.
No, muchas gracias y estamos a las órdenes.
Chao.